Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
No ha cambiado nada tu sonrisa, sigues teniendo ese perfume en tu camisa. Fue la casualidad o causalidad que todo nos pasó tan deprisa. Y aunque la vida...
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 23. Oye, que el sábado que viene... Hola, Quique Cicle, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Que el sábado que viene se cambia la hora.
Sábado Santo.
Sí.
Sí.
¿Una ya. hora, qué es esto? ¿Una hora más o una hora menos?
Menos.
Una hora menos.
Una hora menos.
Y anochece una hora más tarde.
Eso.
Esto es que está aquí ya el verano. Esto está aquí el verano.
Ya.
Antes de que te dé cuenta, estamos ya con...
Ya está con los mantecados, mi Pepe.
Con la, y bueno, y te va dos baños en la playa y ya están aquí otra vez los polvorones.
A las 10 de la noche todo el mundo en la calle todavía, a partir del sábado que viene. ¿Eh?
Bueno, a ver los horarios estos que nos quieren poner ahora, horarios europeos. El otro día llegué a un bar cerca de mi casa, salí del teatro y no me pude tomar una mirinda.
Pero ya cerraron la cocina.
Porque ya decían, no, que ya no servimos. Y serían a lo mejor las 11:15 de la noche.
Y a lo mejor entre semana, ¿no?
Jueves.
Viernes.
Yo creo que... Señores europeos...
No lo pueden poner, pero...
Señores europeos... No, esto no es Finlandia.
Exacto.
Esto es Andalucía.
Es el que horario, el calor de aquí es diferente,
el
claro.
Horario,
no es lo mismo.
El que quieran, pero nuestros horarios tenemos que respetarlos.
Bueno, ¿qué nos cuentan los oyentes, Ana Carvajal?
Nos cuentan de sus planes de Semana Santa. Pues Lola nos dice que ella es muy... Lola Navarro, de Granada, que ella es muy de tradiciones y que lo que piensa es quedarse por su tierra. El Martes Santo sale de penitente acompañando a la Esperanza y el Gran Poder de Granada. Siempre muy pegadita a la radio que nos sitúa en cada rincón de Andalucía.
Qué bien.
Feliz Semana Grande. Pues buen plan, Lola. Y Cristina Leiva dice que hace años que no vive la Semana Santa por saturación. Sí, por sobredosis, dice. Y se tomó unos años sabáticos Semana Santero. Dice, así que este año retomo tradición, pero viendo el tiempo creo que me voy a comer una torrija, a lo mejor, o algo. Mejor.
Dice en X, Julio Vera, planes en Semana Santa, salir de Sevilla esta semana debe ser sacrilegio y debería ser penado a la calle Cofrades. Él es buen sevillano. Sevilla se está poniendo, yo no sé vosotros en vuestras ciudades respectivas, Almería, Jaén, Córdoba, Granada, no sé, Sevilla se está poniendo imposible. En Sevilla se ha puesto de moda ahora el producto turístico este inmersivo de que los turistas vivan la Semana Santa, vivan un día de Semana Santa como lo vive un sevillano. Y esto se ha puesto de moda y en Sevilla es que no se cabe. Sevilla está imposible.
Estaba rotada, ¿eh? Pero de hace días ya, que vas por Mateos Gago, bueno, que y es como intransitable, que a mí me encanta esa calle, mi favorita. Sí.
Uh-huh. Bueno, me callo. Voy a decir algo que... No, pero es que es la consecuencia natural de esto, ¿no? En fin, yo pondría más librerías por el centro, más librerías, más, claro, más cafeterías y tal, y menos otras cosas.
Yo le echo un capote a los turistas, que es verdad, que no vienen mucho, pero hace 2 semanas... sacabas una procesión, que salieron procesiones a la calle y era tremendo. Y no había tanto turista como esta semana. Es que el sevillano, el cordobés, de Cádiz, el de Huelva, que también viene a Sevilla, y me imagino que también vamos a Córdoba, otros van a Huelva, pero es que estamos locos por una celebración. No solo los que vienen de fuera, que también vienen con ganas. Bueno, acordaros del fin de semana de Palos, ¿no? ¿Cómo estaba el pueblo? Volcado totalmente el pueblo, pero es que yo llegué ya cerca del inicio del programa, 11 de la mañana, y los dos primeros parkings estaban completos y los 5.000, las 5.000 plazas de estacionamiento se agotaron ese día allí. Bueno, cuando salíamos ya a las 2, estaba todo
bueno,
los parkings. Estamos locos por cualquier...
Una cosa concreta de una fiesta concreta, muy popular además en Palos de la Frontera. Pero yo hablo de el, el el despropósito turístico en el que se está convirtiendo una ciudad como Sevilla todo el año, todos los días del año. O sea, Centro y Triana, que son como los dos grandes centros neurálgicos del turismo y tal, pues a lo mejor hay que ir a hacer turismo también a otros barrios, a otras barriadas, o no sé, o dosificar esto de alguna manera,
¿no? Claro, esto pasa un poco, ¿no? Como el ejemplo más vivo que tenemos en Europa, ¿no? Son las quejas de los venecianos, ¿no? Con claro, Venecia, que decían claro, que no la podían disfrutar, que cerraba el comercio tradicional para sustituir por tiendas para extranjeros o souvenirs o grandes cadenas. Entonces, bueno, pues se pierde un poco la esencia de las ciudades, que supongo que como ya tenemos ejemplos por ahí, se trabajará para que Sevilla siga conservando lo que es, ¿no? Ese patrimonio, sí, esa.
Pero está ocurriendo, es un fenómeno mundial, ¿eh? No ocurre solo en Sevilla, claro, está ocurriendo en muchos lugares, y tú puedes ir a los lugares que son considerados turísticos y puedes ir un lunes entre semana de cualquier mes del año, y en todos los sitios a los que hay que ir hay colas para entrar.
París,
pero bueno, ¿cómo
Roma
no
también
trabaja la, sí, gente entre semana?
En todos los sitios no será. No sé qué ocurre en Pernambuco, pero tampoco vivo ahí. Pero vivo aquí, y como vivo aquí veo que al final, ¿sabes lo que pasa? Que se pasa la de rosca a la tuerca y nos cargamos la esencia. Sí. La gente viene a una ciudad como Sevilla, que es una ciudad con mucha historia, con mucha idiosincrasia, con mucha particularidad. Viene aquí, los que estamos aquí, especialmente en el sector de la hostelería y todo esto, nos adaptamos al turismo y al final dejamos de ser como somos. Claro. Al final cambiamos las ciudades, la fisonomía de las ciudades. Pasear por determinados sitios de Sevilla y pretender tomarte, pues, ¿por qué ha sido conocida Sevilla siempre? La tapa, ¿no?
La tapa.
La tapa, la alegría, la fiesta. Para buscarte un sitio de tomarte una cerveza y una tapa, pues prácticamente es imposible.
Por, ¿no?, el centro es complicado.
Hay que pedir cita.
Sí, con
¿no? O ya sí, no te ponen la tapa. Con semanas. Decir, no, no. Bueno, sentarte en un velador y simplemente por tomarte una cerveza, imposible. ¿Va usted a comer? No, es que aquí hay que comer. Sí. Vale, bueno, pues dame una tapita. No, tapita no, raciones. No, hombre, nos cargamos.
Sí, bueno, puedo enseñar sitio para tomar tapita, ¿eh? Yo.
¿Qué nos lleva de tapas?
Claro, y lo que dice María, la heladería. Bueno, a mí me gustan los helados, pero tanta heladería y sitio donde te ponen perritos calientes, pizza, hamburguesas.
Claro, el problema es eso, que al final a cada sitio turístico donde vayas te encuentras lo mismo, ¿no?
Los mismos bares, la misma sombrilla, la misma.
De todas formas, de esto
es una pena,
nos damos cuenta ahora, pero esto viene de los últimos años.
Sí, sí,
que
claro.
Esto se está labrando de los últimos años, por motivos obvios y por lo que vamos viendo.
Es que hoy ha salido el tema.
A nuestro alrededor. No, pero iba a eso, porque es una pena que cuando te cierran librerías y te ponen otro tipo de establecimientos, ¿no? Pues ahí, ala.
Bueno, nos hemos metido aquí en un fregado, ¿no?
¡Ah! ¡Furia! Momento.
Pero ahora me pide el cuerpo subirme a la bicicleta.
Ahí está, sí, señor.
Bueno, a ver, ¿dónde nos lleva hoy Quique Cicle?
Pues mira, esta es una semana muy pasional y, bueno, vamos a buscar otro rincón, otro parque natural, otro paraje natural, y buscando en Granada hay un sitio que, bueno, no es muy, muy practicable con la bicicleta, pero también tiene su solución. En este caso vamos a recorrer este paraje utilizando la flaca, la bicicleta de carretera. Vamos a hacer una propuesta para bicicleta de carretera, que también podríamos hacerla con una de montaña, y además nos permitiría meternos por camino. Y os estoy llevando a la costa granadina, y en concreto a los acantilados de Maro y Cerro Gordo.
Qué bonito.
Pero eso no es Málaga.
Eso está. Es que es tan grande, Pepe, que se sale de Granada y se mete en Málaga. En concreto, esta reserva natural, este paraje natural, lo tenemos en Granada. Y podemos llegar desde la zona de Almuñécar, en concreto de la playa de la Herradura y unas urbanizaciones, que sería un buen punto para iniciar, para dejar el coche y coger la bicicleta, y nos pasamos a Málaga, efectivamente, podemos terminar en Nerja. Ahí tenemos
ese tramo es bellísimo, desde el mar. La costa es bellísimo, Nerja, Emaro, Cerro Gordo, La Herradura, esa parte que me imagino que José Luis Ordóñez conoce
todo
bien.
Toda esa costa es una delicia,
¿no? Claro, ahí viene nuestra propuesta, ¿no? Porque, claro, en principio y con la bicicleta, bueno, no lo apreciamos tanto, como tú muy bien has dicho, desde el mar, que además el parque natural se mete una milla dentro de la parte marina, porque ahí tenemos también una riqueza de tanto de fauna como de peces, muy importante. Pero con esta propuesta vamos a dejar la autovía, la autopista, que es la que nos recorre esa zona, que apenas podemos apreciarla, y utilizamos la Nacional 340, la antigua carretera que bordeaba todo esto, que por cierto, no tenéis la impresión de la 340, yo es que me la encuentro por todos lados, o sea, me voy a Huelva, veo la 340, me voy a Almería,
le llamaban la carretera de la muerte, a la 340, a la que iba de Málaga a Marbella. Ese tramo le llamaban la carretera de la muerte. Sí. Muy bonita porque vas por la costa,
claro,
pero era mucha curva, la gente corría por ahí lo más grande cuando no había tantos controles como ahora y había muchísimos accidentes.
Bueno, ahora esa carretera tiene bastante menos tránsito, por eso vamos a ofrecer, recorrer y descubrir toda esta costa. Bueno, que tenemos unos acantilados que, bueno, desde 40 hasta cerca de 80, 90 metros en algunos puntos de altura tiene, y bueno, en esa carretera también tiene la peculiaridad de que son calas muy pequeñitas las que tenemos en la playa, y cuando ya llega la temporada de verano se limita el acceso a esas calas porque son unas carreteras muy estrechitas y además rápidamente se llena de coches, y lo que han creado es junto a la Nacional unas bolsas de estacionamiento, y ahora tienen como una lanzadera para bajar hasta la playa, ¿no? Son varias las opciones que tiene este tramo. Es un tramo de 20 kilómetros y si optamos esta forma de descubrirlo, podemos arrancar desde la zona de Granada, de La Herradura, junto al Muñécar, y vamos a hacer unos 20 kilómetros de esta carretera que vamos a ir encontrando distintas opciones para acercarnos a varias torres que tiene esta zona, ¿no? Es una zona muy abrupta, con mucha escala, con muchas entradas y salidas. Esta zona es la sierra de Aljimar, creo que no me equivoco, que ya llega al mar, y aquí ha ido sufriendo este castigo y tienes esos vericuetos, ¿no?
Aquí hay que tener pierna.
Aquí hay que tener pierna. Bueno, fíjate que los 20 kilómetros, el desnivel acumulado, sube, baja, sube. Bueno, al final, cuando vas, son unos 400 metros, tampoco es mucho, y si haces los 40 al volver, pues te encuentras con 800 metros de no, acumulado, pero, que bueno.
Hay unos repechitos ahí.
Sí,
unas
cositas, sí, sí. Sí,
por bicicleta eso, eléctrica.
La eléctrica sería fantástica,
mejor, ¿no?
La de carretera, además, cuando hace metros en subida de acumulado, pues es más asequible que cuando hace esos metros por carretera. Tenemos varias torres, la del Cerro Gordo, que tiene su mirador también construido recientemente, la Torre de la Caleta, la Torre del Pino. Si llegamos hasta Nerja, un poquito antes, en Maro, también llamó la atención sobre un acueducto muy parecido al de los romanos, pero que es del siglo XIX, con 37 arcos, con ladrillo hecho, y que además sigue en funcionamiento. Este acueducto primero era para dar agua a una azucarera, ahora pues ya se utiliza solo para surtir de agua a los regadíos de la zona. Pero bueno, desde la carretera tiene una vista muy chula y es otro punto de interés para descubrir. Por supuesto, una flora que además en algunos casos tiene especial protección, como es la siempreviva malagueña y el romero blanco. Y después en el agua también tenemos esa protección que da el paraje natural, pues para el coral naranja, que está en peligro de extinción, camarones, centollo, langosta, qué producto, no, madre mía.
Bueno.
Se nos acaba el tiempo, desde que ya no existe ayer.
Por ahí tenemos la senda litoral, que yo creo que es hábil también para la bicicleta, ¿no?
teníamos la Eurovelo 8, pero el Eurovelo 8 es una, es un recorrido grande que las distintas autonomías organizan, se van sumando los ayuntamientos. Claro, aquí hay un gran reto, ¿no? Porque abrir una vía que quede exclusiva para la bicicleta, algunos ayuntamientos lo tienen difícil, y también se les admite determinadas carreteras que tienen poca frecuencia. Es muy posible que esta carretera en invierno pueda cumplir las expectativas. En verano seguramente no, porque hay bastante afluencia a estas calas, que son magníficas, son fabulosas, con un agua cristalina maravillosa.
No, el sitio es espectacular. Por cierto, nombraba la senda litoral, que evidentemente, como me aclara, me recuerda Ana, es Málaga. Eso coge la provincia de Málaga, un proyecto de la Diputación malagueña. Y ahora hay que apuntarse a, Ana, de esto tenemos que hablar, la senda azul.
¿Ah, sí?
Es lo mismo que la senda litoral, pero en el mar. Con actividades, con programas, con historias. Muy chulo, tenemos que hablar de eso.
Qué grande. Vale, vale.
Bueno, ¿estos cuántos kilómetros son entonces en total?
Podemos hacer 20 de ida, 40 si hacemos también la vuelta, y unos 800 metros de desnivel acumulado.
Muy
con
bien.
La flaca, con la flaca.
La ruta o la eléctrica. Los acantilados de Maro Cerro Gordo. Me gusta mucho esta ruta. 1:20, enseguida nos vamos de escapada.
Me alegro.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Contigo somos más Canal Sur Radio, contigo somos más Andalucía.
Cuando venga la tormenta, me abrazaré a la primavera.
Llega una voz llena de verdad al flamenco de vanguardia, Rocío Belén.
Y alzaré mi voz, sin miedo a la vida, cuando salga el sol y llegue un nuevo día.
Rocío Belén, alzaré mi voz.
Sábado de pasión en Canal Sur Radio.
También de pasión por el deporte.
Derbi andaluz en la ACB de baloncesto entre Covirán y Unicaja. Y jornada andaluza de Primera y Segunda Federación.
Empezando por los duelos Algeciras, Málaga y Córdoba, San Fernando.
Y además Sanluqueño, Murcia. Sevilla Atlético, Balona. El Palo, Manchego. Y Antoniano, Betis Deportivo.
Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado de pasión desde las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Una veraita alegre, con luz de luna o de sol, tendía como una cinta con su lado de revólver.
Bueno, pues como cada sábado ya tenemos la mochila a las espaldas y nos disponemos a recorrer Andalucía, nuestra tierra, a través de los rincones que nos propone nuestra historiadora Sandra Rodríguez, y luego hacer cositas por ahí con nuestra hurgadora oficial Ana Carvajal. ¿Dónde nos vamos de escapada hoy, Sandra?
Viajamos a Algatocín, en Málaga.
Bueno, pues ya estamos aquí. Repasamos un poquito y conocemos al Algatocín, como siempre, hablando de historia. Empezamos por su prehistoria.
Pues nos vamos a ir para ello hasta Cerro Gordo, que está cercano al lugar donde está ubicado el actual núcleo de población de Algatocín y donde se han hallado restos de época romana, aunque algunos estudios indican que la ocupación de esta zona era anterior, llegando incluso hasta el bronce final. Sea como fuere, la ubicación actual del núcleo urbano de Algatocín parte de la Edad Media, de donde viene también su nombre, que es muy curioso. Algatocín es un topónimo bastante peculiar. Es muy complicada la toponimia, pero hay una teoría que dice que este nombre, Algatocín, viene del asentamiento en esta zona de una tribu bereber, que se conocía con el nombre de Altusillín. al Atusillín, ¿vale? Es así muy curioso. Y que de ahí derivó al Gatocín.
Eso es lo que le dicen a Quique Cid, siempre. Al Atusillín.
Al Atusillín.
Uy, por favor. Pues
eso, bueno. Dios mío.
Al Atusillín.
Si termina en in.
Qué barbaridad.
Madre mía. Grande. Hay una leyenda también que vinculada al topónimo al Gatocín, que recoge Diego Vázquez Otero en su libro Pueblos Malagueños y que es muy curiosa, pero es una leyenda. Dice que, trasladado a la pequeña meseta en que está, al Gatocín, fue residencia de la princesa Algotisa, hija de un rey moro de Ronda, del nombre de la cual debió derivarse el que hoy tiene. Pues bueno, que viene del nombre de una princesa, pero bueno, esto entra dentro del plano de la leyenda y no de la realidad, ¿no? Al Gatocín igualmente es un topónimo maravilloso, que qué suerte que lo tengamos hoy en día.
Bueno, pues ahora hacemos un saltito, un salto grande, ¿no? Un salto en el tiempo de varios siglos.
Exacto. Bueno, esta zona fue conquistada por los cristianos en tiempos de los reyes católicos y pasó a formar parte de un señorío que era propiedad del duque de Medina Sidonia. La población se va a dedicar a lo largo de los siglos principalmente a la agricultura y a la ganadería. Y gran parte del patrimonio que encontramos hoy en día en el Gatocín provienen de estos años finales de la Edad Moderna. Hay una pieza de patrimonio de Algatocín que es muy interesante, que se llama la Ermita del Santo Cristo. Esta ermita fue reconstruida a finales del siglo pasado y mirad la ubicación que tiene. Está situada a 750 metros sobre el nivel del mar y a unos 50 kilómetros en línea recta del Estrecho de Gibraltar. Entonces, la gente más mayor del pueblo, ahí cuentan la leyenda, que en esta ermita antiguamente se quemaban grandes bidones o no sé, como grandes cantidades de aceite que daban iluminación. Uh-huh. Entonces, esta quema permanecía 24 horas al día encendida, ¿vale? Estaban encendidos. Entonces, dicen que desde el Estrecho de Gibraltar los marineros se orientaban con esta ermita del Santo Cristo y que se evitaron pues naufragios o permitía la orientación en las noches más oscuras. Es verdad que es una zona que en los días muy claros, muy claros, muy claros, pues puedes ver hasta el mar.
Qué interesante.
Sí, una curiosidad más.
Yo lo he visto, ¿eh? Yo he visto el mar desde allí. Sí,
claro, porque estaba alto y clarito y es una zona maravillosa.
Bueno, y hablamos ahora de patrimonio inmaterial en el Gatocín.
Exacto, vamos a hablar de una festividad de Navidad, ¿vale? Después hablaremos de Semana Santa, que es más apropiada, que son las mañanitas, que recoge el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Se celebran siempre la tercera semana del mes de diciembre y durante 5 mañanas antes del día de Navidad se celebran 4 misas en honor a los mayordomos y una última misa en honor al párroco. ¿Qué suponen las mañanitas? Pues durante estos 5 días de misa, sobre las 5 de la mañana más o menos, los vecinos van a salir de sus casas y van llamando puerta a puerta a todos los habitantes del pueblo para que los acompañen a la misa. Recorren todas las calles mientras van cantando villancicos y tocan música con zambombas, botellas de anís, latas, cacerolas, etcétera, etcétera. Entonces se celebran en Navidad las mañanitas en el Gatocín.
Y ya para terminar, una tradición vinculada a la fecha en la que estamos, la Semana Santa.
Sí, y es muy curiosa, muy curiosa. Se celebra el Domingo de Resurrección y es uno de los días más importantes en la Semana Santa del Gatocín. También se llama como el Día del Huerto o el Huerto del Niño. En este día los mayordomos, con la ayuda de quien lo desee, van a construir con todo tipo de ramas un huerto en la plaza principal, con forma parecida a una cabaña o una choza. Durante la madrugada, cuando suenan las campanas anunciando ya que Cristo ha resucitado, una imagen del niño Jesús se traslada a este huerto y es custodiada hasta que amanece. Durante ese día, los vecinos de Algatocín, turistas o gente que se acerca al pueblo a verlo, entran en el huerto para ver al niño y depositan un donativo para la iglesia y se llevan a cambio como premio un ramo de naranjas o un ramo de algo confeccionado el día anterior por los mayordomos. Es el cierre de la Semana Santa en Algatocín y es curiosísimo.
Estamos de escapada en Algatocín, en Málaga. Hacemos una primera parada con nuestra hurgadora Ana Carvajal, que nos propone disfrutar de la naturaleza.
Hombre, aquí, imagínate, por lo que está contando Sandra, imagínate que Argatocín está en un sitio espectacular y que tenemos a su alrededor pues una naturaleza que nos permite hacer un montón de cosas. Desde las más sencillas, como senderismo para toda la familia, pues hasta otras ya un poquito más complicadas. Así que vamos a conocer el entorno.
Vamos a saludar a Curro Jiménez, que es miembro del Club Deportivo Algatocín Trail. Hola, Curro, buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, hombre. Bueno, cuéntanos, ¿qué podemos hacer para disfrutar de la naturaleza aquí en Algatocín? ¿Qué nos proponéis?
Bueno, pues como bien habéis dicho, Algatocín está en un entorno natural espectacular, lleno de senderos, desde lo más asequible para hacerlo a nivel familiar como lo más algo más complicado para hacerlo en plan deporte, carreras por montaña o trail. Tenemos una oferta de todo tipo, muchas rutas circulares para que la gente pueda salir, volver, hacer un recorrido y volver al pueblo y comer, etcétera. Y bueno, y también tenemos una prueba deportiva que celebramos el 4 de mayo, la cuarta edición, la carrera por montaña del Fraile, de Algatocín, donde en ella pretendemos que la gente acude, conozca ya esos rincones más secretos, esos rincones más complicados de acceder y que vea todo tipo de del entorno que tiene el pueblo.
Curro, ¿qué nos podrías destacar de ese entorno?
Bueno, pues nosotros estamos en el Valle de Genal, entonces un bosque bastante frondoso, de arcos locales, estamos en un valle, que significa que, bueno, que aquí cuestecitas hay, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos un terreno algo exigente, pero precioso. También está bañado por el río Genal, que tenemos zona de baño en verano, un sitio que vamos, lo conoce ya creo que prácticamente toda Andalucía, que está genial para refrescarse en verano, aunque sea en montaña, parece que no, pero está muy bien.
¿Y estas rutas están señalizadas? ¿Las podemos hacer tranquilamente, en familia? Las más sencillas me refiero, y las más cercanas.
Sí, hay todo tipo de rutas. La página web del ayuntamiento, tenemos una ficha y también digital con código QR, donde con el mismo móvil, pues guiándote, que hemos considerado que es lo ideal, ¿no? Y entonces tú previamente, tú puedes ver la distancia, la dificultad, incluso ir sin miedo a perderte, porque te va guiando tu propio móvil.
Hombre, claro. Esta prueba que tenéis en mayo, esta silla es para gente preparada, ¿no?
Sí, la prueba que tenemos en mayo tenemos dos distancias, la distancia corta sobre unos 13 kilómetros y la distancia larga sobre unos 24. Es un poquito más exigente y ahí la pasamos por terreno, incluso pedimos permiso en zonas privadas para llegar a esos sitios más escondidos, más difíciles, pero que tienen unas vistas geniales. Un poquito más exigente, pero bueno, la ruta pequeñita, en plan senderista, se puede hacer perfectamente.
Qué bien. ¿Cómo nos ponemos en contacto con Algatocín Trail?
Bueno, pues por redes sociales, tenemos Algatocín Trail, Club Deportivo Algatocín Trail en Facebook, en Instagram. Y después, para el tema de inscripción de la carrera, a través de un conocido portal que es Dorsal Chip, ahí donde se realizan las inscripciones, por si alguien está interesado, ahí nos puede ver y ver el dossier de la prueba y todo.
Perfecto. Curro Jiménez es miembro del Club Deportivo Algatocín Trail. Gracias por atendernos, Curro.
A ustedes, hasta pronto.
Visitas indispensables, Sandra.
Bueno, la primera, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que fue construida en el siglo XVI y está situada dentro del casco urbano de Algatocín. La fachada principal presenta una portada de ladrillo y en su interior podemos encontrarnos obras de arte del siglo XVIII.
Segunda visita.
Pues vamos a conocer fuentes. La primera es la fuente de la plazoleta, que está dedicada al último picapedrero de Algatocín, que era Juan el de las Pilas, y en ella podemos ver las herramientas expuestas que fueron donadas por sus familiares. Además de esta fuente, nos encontramos también en Algatocín la fuente de San Antonio o la fuente del Arroyo de la Cruz.
¿Y tercera visita?
Pues vamos a pasear por las calles de Algatocín, haciendo una primera parada en la calle Churriana, que destaca por sus casas blancas, adornadas con plantas cuidadas y de gran belleza, haciendo un marco incomparable. Además, en Algatocín encontramos también un horno de leña que es abierto al público, donde la gente puede elaborar su pan, ya que en Algatocín hay muchísima, muchísima tradición panadera.
Pues ahí están las tres visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez en nuestra escapada a Algatocín en Málaga, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, Nos vamos de Fuentes, empezando por la Fuente de la Plazoleta y en general un paseo por las calles de Algatocín.
Luna borda del río, nostalgia que se lleva el viento, deshojando una rosa en tus labios, me deja soñando despierto.
Nueva parada con Ana Carvajal. ¿Qué hacemos ahora?
Bueno, pues ya lo ha dicho Sandra, es un pueblo con mucha tradición panadera. No podemos irnos de Algatocín sin conocer sus panaderías. Y en este caso nos vamos a parar en una panadería que ha sido conocida y ya ha estado con gente de Andalucía en otra ocasión. Ahora contaremos por qué, pero es una panadería tradicional que lleva elaborando pan y dulces desde 1940, la panadería Pan Piña.
Pan Piña. Juan Manuel Moreno, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, aquí trabajando en sábado.
Bueno, a esta hora, ¿qué hace un panadero? Porque el pan ya está hecho, ¿no? ¿O estáis haciendo pan
sí,
todo el día?
Sí, pero bueno, estamos repartiendo, terminando ya el reparto en los hoteles que llevamos en la costa. Uh-huh. Tenemos bastantes hoteles.
Bueno, decías, Ana, que ya conocíamos nosotros a Juan Manuel Moreno y a esta panadería, ¿no?
Sí, bueno, porque Juan Manuel Moreno fue el autor hace unos años del que está considerado, no sé si todavía, el pan más caro del mundo, que entre sus ingredientes llevaba oro. Juan Manuel, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Bueno, tenemos fabricamos los 5 panes más caros del mundo.
Anda.
Y lleva oro y plata.
Ah.
Qué bueno. Pero son 5 panes distintos, ¿cómo son? Dime cómo es cada uno.
Distintos, son distintos valores. Ajá. Desde el primero hasta el último hay muchísima diferencia. Aparte del precio, el más barato 117 y el más caro 10.750 euros.
10.700, ¿y qué pan es ese? Será un, pues, bollo grande, por lo menos.
Es un pan de kilo, es un pan de kilo. Ajá. Los otros son de 400 gramos. Uh-huh. Luego este va tatuado con el tatuaje que nos pide el cliente. Uh-huh. Y luego lleva 3 tipos de oro y 3 tipos de plata.
¿Y
el
eso te polvo, lo encargan? Sabí,
sí, sí, vamos, de este, del más caro del mundo, hace un año y medio hicimos 25 piezas para un cliente, que son unos 300.000 euros.
Qué alegría, qué alegría.
Qué alegría, ¿verdad?
Que haya gente que diga, eso que vale 10.000, dame 25.
Sí, para una fiesta, sí.
Qué alegría, ¡joder, qué fiesta! Yo quiero. A mí no me invitan a esa fiesta.
Oye, Juan Manuel, y hablábamos antes, aparte de estas creaciones, ¿no?, tan especiales, es una panadería tradicional, pero tú no paras de inventar, de crear, ¿y qué es lo último que tienes en el horno, en este caso, literalmente?
Pues lo último, y que está arrasando y que se va a dar mucho a oír, es el pan de churro al horno.
¡Oh!
Son unas chapatas de churro, pero huele a churro o a tortas fritas de estas que se hacen en casa, la masa que se estira y se mete en la sartén. Y ahora mismo estamos desbordados con ese pan.
¡Guau! Juan Manuel, ¿cuándo vas a ampliar tu zona de reparto? Para que llegue aquí.
Pues abarcamos bastante el territorio. Sevilla capital la tenemos rodeada. Y lo que es Cádiz también, parte, ¿sí?, de ella, no toda, el 100%, y Málaga el 100%.
Vale, pues luego te voy a escribir para que me diga qué zona, para ese pan de churro.
Pan de churro.
Oye, yo quería preguntarte, ¿tienes una producción de trigo o unos campos sembrados con algún trigo, pues, especial para
ese es,
tu producción?
Ese es el que, he participado en lo del Recio de Ronda y ahora estamos pensando en hacerlo nosotros mismos en la panadería. Estamos haciendo una industria nueva, que es más grande, para producir la demanda que tenemos. Uh-huh. Y vamos a apostar por eso, por sembrar un parte de los cereales que vamos a gastar, que sean sembrados y vigilados por nosotros, ¿no?
Uh-huh. Wow. Oye, sí. ¿Cómo reconocemos tu pan, la marca comercial con la que sabemos que es tu pan? ¿Cuál es?
Pan Piña.
Pan
Panadería
Piña.
Pan Piña.
Panadería, sí. Pan Piña. Pues, oye, Juan Manuel, ¿cómo te dice la gente? ¿Juanma, Juan Manuel o cómo te dicen?
Juanma, Juan Manuel, Pampi.
Pampiña.
Sí. Es que Piña viene de lo que es el fundador, José Piña Alba, que no, claro, es
el apellido,
que no es por la fruta.
Yeah, yeah.
Sí,
claro.
por el nombre de apellido del fundador.
Bueno, en Algatocín, Pan Piña, ¿eh? Y oye, pues, como curiosidad, ese dato, el pan más caro del mundo.
Y el pan de churro, no olvidas, por favor, que eso es una genialidad.
El pan de churros me parece...
Es una genialidad, como todos los productos de esta
panadería. Yo celebro la inquietud de Juanma, enhorabuena por tu interés en nuevos productos.
Juanma Moreno.
Sobre todo hay que cuidar y la responsabilidad de vender salud. Y ese es el método nuestro de trabajo y hacer pan. Súper saludable.
Sí, señor.
El otro.
Pues Juanma Moreno, panadería Pan Piña en Algatocín desde 1940. Enhorabuena por el trabajo, por lo que hacéis, y gracias por cogernos el teléfono, hombre.
Gracias. A ustedes.
La que revive a la poesía en cuanto el día se muere.
¿Nos llevamos la bicicleta al Algatocín?
Bueno, tú ya estás escuchando al Algatocín Trail, que el terreno es duro, pero tengo que decir que el ayuntamiento tiene, tal como él ha dicho, tiene la descripción de la ruta con código QR, con todos los datos de longitud, dificultad, y hay que visitar la página. Mi propuesta es el recorrido que hay desde el pueblo por una senda que... En ocasiones se mete en una carretera de muy poco tránsito, pero nos lleva hasta el río Genal. Ajá. Y en el río Genal, además, unas pasarelas para disfrutar de un tramo que corresponde a la senda de Málaga. Ajá. Y bueno, hay un sitio para disfrutar.
Nos llevamos la bicicleta. ¿Alguna cosita más, Sandra?
Pues curiosidad, el gentilicio de Algatocín, que parece que lo normal es llamarse algotifileño o algatoceño, pero en el Diario Sur, que es este periódico especializado en la provincia de Málaga, dice que también se le conoce como gatos o gatas.
¿Gatos o gatas?
Claro, derivado del propio Algatocín, ¿no? Pero bueno, esto sería como algo más popular y bueno, que está por ahí, curiosidades.
Sin dinero, la que revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.
¿Quién te va a querer como te quiere Andalucía?
Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.
Cada semana un rincón de nuestra tierra. Diecinueve para las dos. Bueno, cada sábado terminamos con los sonidos de la historia, iremos con ellos, quizás no nos dé tiempo a todos, pero iremos con ellos. Pero teníamos pendiente con José Luis Ordóñez nuestro especial, las curiosidades del cine, que nos trae hoy el cine director.
Pues hoy vamos con el capítulo 14, que lleva por título La entrada más cara de la historia y que tiene, ojo, tres protagonistas. Vamos con el primer protagonista.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour.
El primer protagonista son los Monty Python, el mítico grupo británico con la adición de Terry Gilliam, loco americano. Este es el momento maravilloso del sentido de la vida, la última película que hicieron juntos. Y entonces los protagonistas son los Monty Python, que si no recuerdo mal son Graham Chapman, Eric Idle, John Cleese,
Terry Gilliam,
Terry Jones y Michael Palin. Son los seis componentes de los Monty Python, que son los primeros protagonistas. Vámonos con el segundo protagonista.
Aquí pues, tienes que dar pistas.
Aquí tengo que dar pistas. Es una productora. La protagonista es una productora británica que es Emmy Films, que, bueno, produjo muchísimas películas, entre otras una obra maestra como El Cazador. Esto es un momento del Cazador, la película con Robert De Niro, con Christopher Walken, dirigida por Michael Cimino, de una época, los 70, donde se hacía cine de calidad y llenaba salas, ¿no? Pues Emmy Films es la productora, que por cierto, estamos escuchando ese momento maravilloso de la película, donde suena...
Este temazo suena, ¿no?
Sí, hombre. Sí, hombre.
Están ahí jugando al billar, tomando cerveza, Momento del Cazador, que es una auténtica delicia. Pues tenemos a los Monty Python, tenemos a Amy Films y tenemos como tercer protagonista a un Beatle.
¡Qué mezcla!
Nos vamos a un Beatle maravilloso, porque todo el mundo se acuerda siempre de John Lennon y Paul McCartney, pero este es George Harrison, y estamos escuchando un momento de su quizá gran éxito en solitario, que es este My Sweet Lord.
Temazo de George Harrison.
Buah, impresionante, temazo, y demuestra que los Beatles eran unos genios, ¿no?
Todos
ellos, los cuatro, hasta Ringo, que mucha gente, yo reivindico a Ringo también, ¿eh? Bueno, tenemos a Monty Python, Amy Films, George Harrison, y ahora, ¿cuándo se va a desarrollar esta historia? Os dejo una pista musical.
Bueno, esto tiene que ser finales de los 70, diría yo, ¿no?
Finales de los 70, Ana Carvajal, ¿afinas?
Hombre,
78.
78. Bingo. Adelante.
Es que tenía cara de 8.
Porque este es el año, ojo, que escuchamos por primera vez la voz de Mark Knopfler y los Dire Straits.
Wow.
O sea, es una cosa espectacular, ¿no?
Maravilloso.
Bueno, pues ahora vamos al núcleo de la cuestión. ¿De qué va esta anécdota? Pues esta anécdota va de cómo los Monty Python consiguen hacer su segunda película. Ellos venían ya de hacer la serie de televisión, por supuesto, en la BBC, el Flying Circus, que fue un exitazo. Habían hecho su primera película, que eran Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, otro éxito, vamos, que hay que ver, que es maravillosa la película. Y ahora iban a rodar, bueno, pues La Vida de Brian, que es la segunda película que harían juntos, una película que transcurre en tiempos de Jesucristo, y aunque mucha gente piensa que va de Jesucristo, no, la película va de Brian, que es un señor que vive en esa época, que le pasan cosas parecidas, y entonces, bueno, pues forjan todo ese presupuesto, es una película cara, pero cuando va a empezar el rodaje, hay problemas. Porque es que unos días, unas semanas antes de empezar el rodaje, la productora Amy Films, de la que hemos hablado, se echa atrás, dice que no lo va a hacer.
Hola.
¿Por qué? Porque tiene miedo, porque empieza a haber protestas antes de que se ruede la película, de grupos religiosos, de grupos tal, que dicen que esa va a ser una película que va a insultar de algún modo o poner en ridículo las creencias religiosas derivadas, bueno, pues de la figura de Jesucristo y todo esto, ¿no? Y bueno, ¿y qué hacen los Monty Python? Joder, pues los Monty Python dicen, pero bueno, si ya es una película además que tienen que viajar al extranjero, en fin, que tiene muchos exteriores, y bueno, pues pues no se rinden, los Monty Python no se rinden. Y tienen que buscar rápidamente dinero, entonces van a Estados Unidos, recordemos que son todos británicos, menos Terry Gilliam, Eric Idle, pues es un poco el cabeza en este caso. Van a Estados Unidos, encuentran diferentes opciones de dinero, es decir, compensan un poquito que Amy Films se haya echado atrás, pero no tienen el suficiente presupuesto todavía para que pueda empezar el rodaje de la película con garantías. Entonces, Eric Idle, que es el que suele cantar las canciones de los Monty Python, que lo escuchamos al principio cantando la Galaxy Song, que es la canción del sentido de la vida, pues Eric Idle tiene un último cartucho. Y el último cartucho es que Eric Idle es amigo de George Harrison, ¿vale? Del mítico Beatle, George Harrison. Y entonces, bueno, pues George Harrison sabe que están problemas. Dice, hombre, ¿qué te pasa, Eric? Uf, que no vamos a poder rodar la película. George Harrison, además de amigo, es muy fan de los Monty Python, ¿no? Uh-huh. Porque él siempre dice que cuando los Beatles se separaron, pues él estaba un poco amargado y tal, y ver a los Monty Python en televisión, pues le hacía cambiar el humor, reírse y comprender que al final todo pues es un poco relativo, ¿no? Entonces, bueno, pues Eric Idle, mira, es que no falta esta cantidad de dinero, en fin, que es una mala suerte porque ya estaba todo a punto de hacerse, y George le dice, bueno, pues no te preocupes, ¿cuánto falta? Eric Idle le dice, bueno, pues nos falta 1 millón y pico, ahí es nada. George le dice,
no te preocupes, yo pongo el dinero que falta.
Anda.
Y dice, bueno, Eric, pero bueno, ¿cómo vas a poner? Dice, sí, sí, yo quiero ver esa película, Eric. Y como quiero ver esa película, voy a dar el dinero. Entonces, bueno, de aquí precisamente se deriva el hecho de que George Harrison compra en ese momento la entrada, o el ticket más caro de la historia del cine. George Harrison, de hecho, claro, le podemos ver haciendo un cameo en un momento de la película. Y gracias a George Harrison, hoy podemos disfrutar de una obra maestra del cine y del humor.
Always look on the bright side of life.
See?
Always look on the light.
Y es que no es tan fácil, no es tan fácil, que ahora ya vemos la película hecha, pero fijaos que estuvo a punto de no hacerse esta película, a punto de no hacerse la vida de Brian por el miedo que había a pues que fuese una película ofensiva, claro, las reacciones. Pues estamos en el año, finales de los 70, que no es ni siquiera ahora, que ahora todo es mucho más, más directo. Pero bueno, era un miedo que había y estuvieron a punto de no hacer La vida de Brian, que es la segunda
hubiera
de las
sido,
tres
hubiera sido
un desastre.
Una tragedia, bueno...
Nos reiríamos menos.
Yo creo, porque es una película maravillosa que sigue funcionando más de 40 años después.
Divertidísima.
Gracias a George Harrison.
Y es todo gracias a George Harrison, porque si no, no hubieran juntado el dinero suficiente para hacerlo. Bueno, es que George Harrison y
qué bueno Eric tener amigos con dinero.
Hay que tener buenos
amigos. Hombre, le faltó a George Harrison, decir cuánto te falta. Y 20 panes de oro.
Pero un mensaje a nuestros amigos. Esto es un amigo.
Esto es amistad. Pero bueno, no os preocupéis por la economía de George Harrison, que yo creo que seguro que la recuperó con creces en el momento, siendo productor de la película, porque es una película que fue un éxito en su momento y siguió generando polémica después. Yo os recomiendo que, si tenéis hueco, pues después de estrenada la película, hay debates muy interesantes de la televisión británica de la época, donde debatían entre el John Cleese, no sé si era pues otro de los Monty Python, con figuras de la iglesia de la época, filósofos, ¿no? Y son debates ahí pues muy inteligentes, muy ingeniosos, muy agudos, muy enriquecedores, que no tiene nada que ver con el debate que se podría hacer hoy día a lo mejor en la televisión. Pero entonces son es una película absolutamente magistral, sí.
Por cierto, ha dicho ahora John Cleese, este hizo de Q en varias películas de James Bond, ¿no?
Este hizo de Q, sí, sí. Y de hecho, no sé si fue en la última etapa, en las últimas de Pierce Brosnan, ¿puede ser?
Sí, creo que sí.
John Cleese. Y de hecho, bueno, y tiene algún libro. Siguen, o sea, ya es mayor, John Cleese puede tener igual 80 y largos. Pero sigue haciendo, publicando libros, sigue con algún espectáculo a veces que sale y tal. En fin, que siguen más o menos en activo.
Bueno, aunque sea en versión reducida, vamos a introducir los sonidos de la historia de hoy. Para historia, el chiste que me manda Ana Carvajal. Ojo, que después me
decí... Es suyo, es que lo he visto y la persona que me lo ha mandado también ha dicho, es de Pepe.
Tiene la cara de Pepe da Rosa.
Dice, tenemos que hablar. Y dice el otro, dice, dime.
¡Madre!
Yo creo que deberíamos dejar aquí ya el programa de hoy, porque ya más arriba no se puede llegar, ¿eh?
No, pero esto no
es
no
muy te, bueno.
Es muy bueno.
Es que muy bueno.
Dime.
Que, es de mi Pepe total, lleva su estilo.
Esto no quita que despidamos con
yo
un
tengo,
chiste.
Yo tengo un chiste brillantísimo para cerrar
muy
y
bien,
que además exige una capacidad de deducción para averiguar la solución, porque es medio adivinanza.
Vale. Bueno, sonidos de la historia. Sandra, ¿a cuándo viajamos hoy?
Viajamos al año 1975.
Mamma mía, here I go again.
El año de Mamma Mía, el año de, no la película, de ABBA, la canción que, bueno, pues yo creo que me rompió todo, ¿no?
Es de esas canciones que ya forman parte de la banda sonora de la vida de todas las personas.
Exacto.
Pues de 1975 es.
Pues...
Año muy curioso musicalmente hablando, ¿eh? Ya os digo.
Hombre, es que los 70 tienen...
Sí, es verdad, tienen su cosa.
Tienen todo.
Pues en el año 75 pasaba algo increíble que todavía tiene repercusiones a día de hoy, que es que Bill Gates y Paul Allen van a fundar Microsoft. Lo hacen de una forma muy curiosa, porque van a empezar trabajando en un garaje de Albuquerque, en Nuevo México, que no me sale la palabra.
No, hay que ensayar.
Estaba en, y bueno, crearon Microsoft, los dos venían de Harvard, de hecho Bill Gates ni siquiera se licenció o acabó la carrera en Harvard, sino que lo dejó y fundó esta compañía. Y esto, nace en un garaje, pero lo más curioso es que no solamente Microsoft nace en un garaje, sino que también lo van a hacer Google, Apple, HP y Amazon. Hay muchas...
Hay mucho de decir los garajes.
Es que digo yo, bueno, pero si queréis triunfar con una startup,
iros al garaje.
Un garaje.
Olvidaros de la universidad, a los garajes.
Bill Gates tenía en aquel entonces 20 años, nació en el 55 y estamos en el 75. Y al parecer a raíz de un artículo periodístico que leyeron, pues decidieron embarcarse en esta aventura informática. Hoy en día Bill Gates, según la revista Forbes, es el hombre, el cuarto hombre más rico del mundo. Wow. Y tiene una fortuna que se estima en 129 mil millones de dólares.
Madre mía.
Ahí es nada.
Ya, o sea, tendrá un garaje mejor.
Hombre, supongo que sí.
Yo
que
sé dónde comprar el pan este.
Bueno, no me des ningún sonido. Voy a poner la elección musical de Ana y ya nos tenemos que ir. Y lo demás lo dejamos para...
Perfecto, para la semana que viene.
Para la semana que viene. Esta es la canción que ha elegido Ana Carvajal. Véndenos tu propuesta, Ana, cuéntanos.
Hombre, pues cuento, es muy cinematográfica, porque esta canción, aunque es más antigua, pero la conocemos porque forma parte de la banda sonora de Full Monty, en esa famosa cola cuando estaban en el paro y empiezan todos, están ahí con todo su show en la cabeza y empiezan todos a bailar. Y bueno, una canción muy, muy, que da alegría, vamos, que da vida.
Ah,
es muy chula. Es de Hot Chocolate. Además, el título también te gusta a ti, Pepito.
¿El qué?
De Sexy Thing. No sé a qué se refiere, pero...
Bueno, el dan para mucho el año 1975. Lo dejamos para otra semana porque ahora hay que irse ya. De Julio Vera en Twitter, a mí lo que me gusta, los bares, hablábamos antes de los bares, es la tapa en la barra del bar, y ya quedan muy pocos que te dejen apoyar el codo en la barra, es verdad.
Es verdad. Es que esa es nuestra tradición, la tapita en la barra.
Me escribe Mari Carmen Contreras, que dice que no se ha enterado bien del chiste. Uno que le dice a otro, tenemos caviar, y el otro le dice, dime. Ahora, ¿no, Contreras? Carmen. Ahora, Mari Carmen.
Es que está con el pan churro, está... No, en serio.
¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
Pues, si el tiempo lo permite, parques y jardines.
Ah, bueno, tiene que permitirlo.
Tiene que
permitirlo. No, yo creo que hoy nos escapamos, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo, bueno. Hoy creo que sí, que hoy nos escapamos.
Mañana no.
¿Qué va a ser? Mañana me parece que cae lo más grande. ¿Qué va a hacer Quique Cicle?
Voy a aprovechar que hoy tenemos buen tiempo y hoy me voy a La Milagrosa.
¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
Pues también me voy a dar una vueltecita por ahí, a ver si me lleva al Quique Cicle, que es un entendido.
Vente
de esta
conmigo.
Cosa.
Venga, dale ahí, Ordoñe.
Qué pena que se haya ido Félix Modroño, porque es un chiste de contenido literario.
Ah, bueno, ya está dando una pista.
Se abre el telón, ¿vale? Se abre el telón y alguien le pide a un personaje de Barrio Sésamo que eche sal de procedencia española. Se cierra el talón. ¿Cómo se llama la colección de obras de un gran autor nuestro?
Joder.
Esto es rarísimo.
A ver, repito. Se abre el telón. Alguien le pide a un personaje de Barrio Sésamo que eche sal de procedencia española. ¿Cómo se llama la colección de novelas, de obras, de un gran autor nuestro?
¡Ay! ¡Que está a punto de salir!
Estamos hablando de los episodios nacionales. Que estés de nota, para gente con carrera y esta cosa.
Estaba ahí.
Máster, doctorados y tal, porque es complicado.
Muy complicado.
Hay que estudiar para esto.
Bueno, pues nos tenemos que ir. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Gracias, María. y el gran Pedro Luis Moreno en los bozones. Y nos vamos con esta canción que es también de 1975.
Que ganó Eurovisión, ¿no?
Que ganó Eurovisión.
Si no me equivoco.
Pero curioso, la canción es de 1975 y fue ganadora del Festival de Eurovisión en 1976. Una cosa rara.
No, bueno, porque... No sé.
Todo es posible.
Pues hasta aquí 3 horas de radio. Nosotros volveremos mañana, que será Domingo de Ramos, pero estaremos aquí para pasar 3 horas juntos, si es que tenéis la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, aquí con vuestra gente de Andalucía. Se quedan ahora con la información, amigas, amigos, sean inmensamente felices. Adiós.